que debe vender. Rodrigo, muy buenas tardes y bienvenido a Radio Red Bogotá MPM.
Señor director, don Carlos Álvarez, muy buenas tardes y un saludo muy especial también a todos los oyentes del sistema.
La primera pregunta, Rodrigo, es ¿por qué? Y lo hago así a destajo para contextualizar el tema. ¿Por qué inmediatamente se anunció el interés del distrito de deshacerse de ETV? Aparecen, por ejemplo, las empresas públicas de Medellín muy interesadas en comprar la empresa. Los paisas no son especialistas propiamente en hacer malos negocios. Quisiera eso evidenciar que no está tan obsoleta y tan caída frente a lo que es la competencia con multinacionales que ya se evidencian en el país de mucho tiempo atrás en el sector de las telecomunicaciones, Rodrigo.
Pues tenemos que la empresa de telecomunicaciones de Bogotá ya no es solamente teléfonos, es una empresa extraordinaria dentro del campo de las tecnologías de la información. Primero, tiene una red nacional supremamente robusta en fibra óptica, en microondas, con unos epicentros y centros de servicio en Cali, Pereira, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Valledupar, Montería, Villavicencio y toda la costa del Caribe, con salidas por esa misma costa hacia los cables submarinos, y a su vez tiene tres propiedades de tres empresas muy interesantes que seguramente el público no lo sabía, no lo sabía tampoco el Consejo, hasta que los alerté, porque ETV es propietaria del 75% de Skynet, una empresa especializada en satélites de baja altura, e igualmente American Blue Science Process Service, llamada como el Call Center Américas, de cuya propiedad ETV es el 40%, y Colpatel, una empresa especializada en la prestación de los servicios de valor agregado en telecomunicaciones, el 88%. Entonces, esto conforma una corporación, un conglomerado supremamente poderosísimo. Y mi doctor Carlos, otra segunda parte en el tema de los servicios de telecomunicaciones. Esa es la parte económica general corporativa. Y la segunda parte es que ETV es la única empresa nacional que por encima de Claro y por encima de Telmex y cualquier otra empresa tiene un proyecto en pleno funcionamiento que es como una red nerviosa por toda la ciudad que va por el subsuelo, que se llama la red FTTH, que traduce en inglés fibra óptica de alta velocidad a su hogar, como fiber to the home. Entonces tenemos pasados, quiere decir, con cableado, al frente de sus casas, al frente de sus hogares, universidades, negocios y empresas, más de 1.200.000 posibilidades de conexión, y una conexión física en operación de 120.000 usuarios. Y sobre ella también ya operan 70.000 usuarios de televisión a alta velocidad. ¿Qué es alta velocidad? 150 megas, que nos permite tener velocidades como si estuviéramos en Corea o en Japón. Y también las demás ciudades, que he anotado anteriormente, ya iniciaron la prestación de este servicio. De manera pues que estamos en una empresa que hizo unas inversiones, doctor Carlos Álvarez y apreciados oyentes, de 2.3 millones de millones de pesos en los últimos 4 años, y que empezó hace un año la operación de 4G, que empezó la instalación fuerte hace 2 años, en fibra óptica banda ancha, se llama a superalta velocidad, de manera pues que ahora que ya tenemos toda esta propiedad, aparecen entonces los buitres de la privatización con la propuesta de que debe ser vendida la ETV.
Rodrigo, escuché también con atención ayer la intervención de Jorge Castellanos, el presidente de ETV, y quisiera que usted le dijera a los oyentes qué piensa de una afirmación que hizo él, que realmente ETV como está hoy no tiene ninguna posibilidad de competir ante los que él llamó titanes de las telecomunicaciones, haciendo alusión a las multinacionales que están funcionando en el país. Y cuando habló del tema económico, llegó a indicar que es tan grave la situación de la empresa en esa materia que incluso para este año no hay cómo liquidarle dividendos a los accionistas.
A ver, esto es totalmente falso. Yo lo demostré desde el punto de vista de la aplicación de la normativa o metodología contable que se le obliga a ETV, que es la metodología COLGAP, establecida en el decreto 2649 del 93, y sucede que tan pronto llegó el presidente actual Jorge Castellano, colocado por el alcalde Enrique Peñalosa, cambiaron la metodología por una metodología norma internacional sugerida, que es la norma NIF internacional. ¿Qué es este asunto? Digamos que es una orientación que han hecho las bancas de inversión para el ajuste de la normativa, pero la normativa debió ser obligante solamente desde el año pasado, pero tenían que hacer, en todo caso, los estados financieros en forma comparativa. ¿Qué sucedió entonces? Que en forma ilegal, causando un pánico económico y haciendo bajar la acción, apreciados oyentes, Jorge Castellanos presentó los estados financieros de nuevo hacia el año 2014, diciendo que había pérdidas de 37.757 millones, cuando la realidad, incluso validada no solamente por la DIAN, cuando se pagan los impuestos, sino también por la Revisoría Fiscal Interna Internacional de ETB, se valida que la utilidad en el año 2014 fue de 370 mil millones de pesos. Ahora, de nuevo aplican la norma NIF en el año 2015, cuando tenían, según el nuevo decreto del año 2014, que me refiero específicamente al 2548-2014, un tiempo, llamémoslo así, de transición de 4 años hasta el 2018, pero ellos entonces aplican la norma NIF, y al aplicar la norma NIF, inmediatamente les da una pérdida de 36 mil millones de pesos, cuando la realidad, yo haciendo una simulación, cogiendo los datos, las fuentes financieras de ETB, me da una utilidad de 314 mil millones de pesos, en especial por lo siguiente. Primer punto, debe contabilizarse el valor que le debe Claro a ETB por la suma de 80 millones de dólares, que a precios fijos de 3 mil pesos dólar, o sea, 80 millones de dólares, nos da 240 mil millones, más intereses suben 300 mil millones de pesos. Y otra curiosidad es que aceleraron la depreciación a 650 mil millones de pesos, con lo cual están escondiendo las inversiones que hizo ETB en los últimos 4 años. Lo digo de otra forma, hasta el año 2012, el activo fijo, o sea, de capital, valía en libros la suma cercana de 5 millones de millones de pesos, más los 2.3 millones, solo en activos deberían ser 7 billones de pesos, o sea, 7 millones de millones de pesos. Son sumas enormes, no sumas que no nos pueden caer uno en la cabeza. Entonces, lo que está sucediendo claramente es que no hay distribución de dividendos por un maquillaje, y lo que hacen más bien es esconder las utilidades para que seguramente quien intente comprar sea Telmex, Movistar, o seguramente Tigo Ure, ya transnacionalizada a través de Millicom, pues se quede con una propiedad y unos dineros en caja muy importantes, y una infraestructura incluso con capacidades satelitales y de televisión y de fibra óptica y cables submarinos, que son extraordinarias y que le sirven a la ciudad.
Dos preguntas y le ruego síntesis, Rodrigo, se me termina el tiempo, pero no quiero que los oyentes se queden sin conocer esta posición. Ayer escuché denuncias en el Consejo contra Jorge Castellanos, presidente de ETB, de una acción que induce a paralizar tal vez el frente de negocios que más le va a poder dar dinamismo a la empresa en los próximos meses y años, que es el seguir ampliando cobertura con la fibra óptica a la que usted hacía alusión, y lo acusan de estar escondiendo equipos y de estar ralentizando el proceso de solicitudes y de instalaciones con el propósito de seguir desvalorizando la compañía. ¿Hay realidad en esa denuncia? ¿Hay comprobación de que evidentemente exista una posición del presidente de ETB que no me cabe en la cabeza? Porque un presidente es para sacar adelante una compañía, de querer parar procesos como ese para facilitar su venta.
Sí, en este momento no solamente se ha causado pánico económico, sino que también me atrevería a indicar que podríamos estar frente a un sabotaje de la operación de la ETB. Por dos razones, una que se dijo ayer y otra que la conocí solamente hasta las 5:15 de la tarde, y dada esa hora no alcancé a exponer el tema. Y es que lo primero, la Contraloría Distrital certifica que se han almacenado los más importantes factores de la instalación, como maquinaria, equipo, cableado, en los almacenes en Fontibón, guardándolos y de alguna manera suspendiendo la operación de instalación del proyecto FTTH, o sea, lo que he indicado, fibra óptica al hogar, y el proyecto de FTTC, que es fibra óptica a la esquina de la cuadra, o sea, almacén o armario. Y lo segundo, que es supremamente grave, que por primera vez lo digo aquí en público, es que fueron despedidos 2.000 trabajadores de Colbatel en los últimos 2 meses, con lo cual se suspendió toda la instalación de las líneas nuevas o de la conectividad nueva a los hogares, casas, negocios, de la fibra óptica de la televisión, que le llega a ustedes a su casa, y por lo tanto ustedes observarán que cualquier daño que se cause en este momento en la reparación están demorando ahora 15 días, 20 días o un mes. Esto se llama sabotaje, si es que realmente no comprueba Jorge Castellanos que esto no haya sucedido, pero obviamente yo le pediría a los trabajadores de Colbatel que no guarden silencio, porque ya no los van a reincorporar tan fácilmente. Ya fueron despedidos 2.000 de ellos que venían haciendo esa operación de instalación sin que se hubieran reincorporado nuevos trabajadores, y todo lo contrario, causando un detrimento enorme en la instalación, y por lo tanto pues ellos van a estar presentando ahora una ETV que no está creciendo.
Una consideración final, debo recordar que como lo plantea en su plan de cosa, lo que se puede vender TV para que con esos recursos se realice inversión de índole social. Habla él de construcción de hospitales, ampliación de vías, construcción de colegios, etcétera. Y de ese total del plan de desarrollo, que está tasado en más de 90 billones de pesos, lo que llegaría para financiar ese plan de desarrollo producto de una potencial venta de ETV no sería más del 2 o el 2.5%. El resto, él tendría que seguirlo buscando a través de unas vías distintas para que la gente... Porque muchos creen que vendiendo la ETV se va a financiar todo el plan de desarrollo, y eso no es así. Pero usted habló de un tema muy crucial, Rodrigo, y con eso quiero terminar este encuentro radial. Los trabajadores. Cuando cada vez que se ha planteado la venta de ETV, se habla de los trabajadores, lógicamente en el imaginario de la gente queda la culpabilidad no queda tenido los sindicatos varios que tiene ETV en la suerte de la misma empresa. ¿Cree usted que este momento, que es crucial para la compañía, es también oportuno para algún acto de contrición de quienes están al frente de los sindicatos respecto a si esas cargas laborales de los que muchos hablan son tan grandes y son tan fatigantes, incluso para poner en riesgo la supervivencia de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá?
Mire la siguiente curiosidad, confirmando lo que usted acaba de plantear, lo que dicen los neoliberales privatizadores es la comparación de ETV con Telecom, y que por eso habría que también vender a ETV. Pero ahí hay una falacia o una falsedad en el siguiente orden de ideas. ETV no tiene ningún pasivo laboral o ningún pasivo pensional, por cuanto la conmutación de los pagos totales ya se hicieron hacia el año 2013 con unas fiducias inicialmente y con una conmutación a positiva a la firma nacional en los temas de seguros y pensiones por la suma de 1.4 billones de pesos. Por lo tanto, la empresa está no solamente saneada, sino rentando a nivel numérico a favor de esas rentas de vitalicias para los pensionados. Obviamente, lo que hizo en este orden de ideas Gustavo Petro fue sacar unos recursos líquidos corrientes muy importantes, sobre lo cual yo personalmente no estuve de acuerdo, porque eran recursos de caja corriente que le servían a la empresa. Y los salarios son moderados, y por el contrario, los trabajadores tienen un nivel de calificación ISO, más de 1.500 trabajadores en calidad de servicio al cliente y trabajo en niveles de alto conocimiento en tecnología. De manera pues que tenemos una empresa con capacidades técnicas, y me parece que lo que le falta ahora a Cintrateléfonos es lograr un mayor nivel de integración con la ciudadanía para que toda esta información sea irradiada y haya más amor hacia la empresa de telecomunicaciones de Bogotá.
Eso es Rodrigo Acosta, secretario general de la Unión Nacional de Usuarios, hombre conocedor como ninguno de los intestinos de esta empresa, como quiera que es pensionado, dedicó su vida a trabajar por ella, estuvo también liderando acciones sindicales, llegó a ser tesorero del sindicato y otras importantes posiciones, y lo busqué por lo que dije al comienzo. Me llamó mucho la atención su intervención ayer en el Consejo, en el inicio del debate en el Cabildo, sobre esta que particularmente, y lo quiero dejar muy claro, creo no debe ser la decisión de venta de ETV. Y lo voy a decir tal vez con el argumento más prosaico de todos, el menos especializado de todos, casi que como finanza de casa. Los bogotanos, ¿qué pensarían si vendemos algo que nos puede dar una utilidad en el tiempo durante muchos años y nos deshacemos de esa gallinita de huevos de oro por una sola vez para recibir unos recursos para una sola inversión y en los siguientes tener que seguir vendiendo más empresas para poder seguir financiando las necesidades de la ciudad? ¿Lo haría usted en su casa, en su finanza, en sus cuentas personales? Creo que no. Yo creo que aquí se necesita mirar más allá del momento y asegurar la supervivencia en manos del distrito, de una empresa que ha sido joya de la corona sin duda y que le ha hecho aportes importantes también de índole social a la ciudad, entre ellos la propia supervivencia de la Universidad Distrital. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros.
Señor director, don Carlos, muy amable, y a todos los oyentes del sistema de RCN, muchas gracias, y defienden ustedes este patrimonio público tan importante para la ciudad. La definición es este sábado o domingo aquí en el Consejo de Bogotá, y la invitación para que la ciudadanía nos acompañe a partir de las 9:00 en punto de la mañana. Muchas gracias y un fuerte abrazo.